Buenos días.
La última vez que hablamos con usted hace algunas semanas, ya nos perfiló lo que podría ser el camino de la pandemia en cuanto a nuestra nueva vida, por llamarle de algún modo. Nos dijo, seguramente nos vamos a tener que ir olvidando, por lo menos hasta después del verano, de conciertos, de grandes reuniones, etcétera. Eso se ha ido cumpliendo, aunque vamos aplanando la curva. No hemos conseguido controlar todavía el virus, pero ahora llega la Organización Mundial de la Salud y nos dice, cuidado que el coronavirus igual ha venido para quedarse. ¿Qué significa eso?
Bueno, significa, con lo que sabemos actualmente, difícilmente los países van a poder conseguir erradicar totalmente el virus, porque esto seguramente supondría cerrar la economía y buena parte de la vida social por un periodo superior a los 2 meses, y no sabemos cuánto tiempo. Y esto seguramente, pues seguramente con toda seguridad, muchas economías europeas y, en fin, y de otros sitios, pues no serían capaces de soportar una estrategia de este tipo. Con lo cual, yo creo que es interesante y creo que este mensaje es bienvenido, que se clarifiquen las cosas, que se diga claramente que realmente la estrategia a la que vamos es la de reducir al máximo la transmisión. Con medidas razonables, con las medidas que se están adoptando en estos momentos, y volver poco a poco a la actividad económica con toda la prudencia que se tiene que hacer y con todos los cuidados, pero ser conscientes que realmente la erradicación del virus va a ser complicadísima. Es muy posible que ya no sea factible y que, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cumplir de forma disciplinada con todas las medidas que nos han recomendado, lo que estamos haciendo en estos momentos. Invertir mucho en investigación para disponer de una vacuna que nos pueda ayudar a controlar esta enfermedad, ser muy pacientes.
Estamos en plena desescalada. ¿Hay que prepararse para la reapertura o hay que prepararse para la segunda oleada que ustedes creen que va a venir?
Bueno, realmente el estudio que ahora ha publicado, que ayer publicó el Ministerio, indicaba que realmente tenemos un porcentaje altísimo de población española susceptible a la enfermedad. Lo que se tiene que hacer es montar todas las estrategias para reducir al máximo la transmisión. En los próximos meses continuar con toda esa estrategia. Sí que se ha de reconocer que la vida económica pues se ha de empezar a retomar con todas las precauciones, pero a hacerlo compatible con un nivel de transmisión mínimo de esta enfermedad, porque sabemos que si se reactiva la transmisión, el sistema sanitario se puede ver desbordado, y hemos de ser conscientes que todas las medidas que se están tomando actualmente pues se tendrán que prolongar en el futuro, porque si no, realmente podemos tener una segunda onda. No es obligado que tengamos esta segunda onda. Realmente tenemos mucho riesgo porque hay mucha población susceptible, pero si realmente sabemos manejar los aspectos claves, yo creo que se puede conseguir el mantener estos niveles de transmisión a niveles bajos, y a lo mejor también somos capaces de evitar esta segunda onda.
Estos días nos estamos encontrando con un repunte de muertes y de contagios en España. Los contagios entre los niños también están aumentando. ¿Usted limitaría de nuevo sus movimientos o no? ¿O usted cree que los pasos que estamos dando son los adecuados y que hay que empezar a pensar ya en la fase 2, con todas las cautelas?
Yo creo que tenemos que ir pensando en la fase 2, con todas las cautelas, como muy bien apunta. Los niños, el estudio de seroprevalencia que nos muestra el Ministerio nos muestra prevalencias muy bajas, más bajas incluso que la de los adultos. Por tanto, los niños no se han infectado más que los adultos, de hecho se han infectado menos, seguramente porque han estado en fin, más confinados. Ha habido una parte de la población adulta que ha tenido que cumplir con servicios mínimos y ha tenido oportunidad de estar expuesto a cadenas de transmisión. En el caso de la población infantil, esto quizá han tenido menos riesgo. Justo habrá sido lo que se hayan podido encontrar a nivel familiar. Los datos es que el porcentaje de población infantil infectada es baja, por tanto los niños no tienen por qué comportarse como más transmisores de la enfermedad. Hay una cosa clave en los niños, esto sí que lo hemos de reconocer, que cuando se agregan en escuelas, por ejemplo, y eso lo sabemos por el caso de la gripe, si están en aulas y entra un virus para lo cual se comportan como susceptibles, como puede ser el coronavirus, la transmisión en esas aulas sí que puede ser una transmisión explosiva y rápida, y como los niños luego se van a sus casas, pueden llevar el virus a sus familias y esto puede aumentar mucho la velocidad de transmisión. Por tanto, pues tenemos que ir pensando en que, en fin, la vida social también se debe ir retomando, pero con mucha precaución y tener mucho, mucho cuidado con todo lo que son puntos claves en nuestra sociedad que pueden aumentar de forma muy rápida la transmisión, como pueden ser escuelas o pueden ser institutos o pueden ser también centros universitarios. Invertir mucho en lo que es también la universidad a distancia y ser prudentes y a la hora de abrir las aulas estar bastante seguros que tenemos niveles de transmisión muy bajos y que en las aulas se van a cumplir también con todas las medidas que eviten también la transmisión importante en estos sitios.
Una pregunta muy concreta sobre el regreso a las aulas. ¿Usted lo dejaría ya para septiembre o quizás conviene hacer un ensayo, aunque sea 15 días, antes del verano?
Yo claramente, de forma generalizada, lo valoraría en el mes de septiembre. De forma puntual, si se cumplen con las medidas de distanciamiento físico, que son las medidas claves, si realmente se puede asegurar que a lo mejor de forma puntual un ensayo de vuelta a las aulas con distancias aseguradas entre los alumnos, es decir, por ejemplo, que volviesen los alumnos de forma, por ejemplo, en grupos, en turnos, en días alternos o cada 3 días, que se pudiesen convocar a los alumnos de forma ordenada y manteniendo estas distancias, quizá un ensayo podría valorarse, pero insisto, con mucha precaución, porque realmente este es uno de los puntos críticos que podría hacer aumentar la transmisión. Por tanto, se podría pensar en un ensayo, pero siempre que asegurásemos que en esos momentos los niveles de transmisión en la sociedad son muy bajos, y que ese ensayo se pueda realizar con garantías y que no comporte un aumento de la transmisión.
Al estilo de lo que se está haciendo, por ejemplo, en Francia, de manera muy escalonada, o en Alemania.
Sí, esto podría, pues son experiencias que yo creo que se tienen que valorar. Es decir, todas las experiencias que se realizan en otros países, yo creo que, en fin, tenemos que aprender de las experiencias, no cerrarnos a ninguna posibilidad. La educación es un aspecto clave en nuestra sociedad. Sabemos que además los niños necesitan también ciertos niveles de socialización. La educación presencial tiene siempre un plus que se ha de valorar y que puede completar también lo que se puede hacer con educación a distancia. También sabemos que hay grupos sociales, familias, que a lo mejor no tienen tanto acceso a la educación a distancia, que por tanto también tenemos que contemplarla, en fin, cómo se llega también a estas familias. Y por tanto, valorar estos ensayos que se hacen a nivel internacional, ver y constatar que realmente si se hacen de forma segura y adecuada no comportan más transmisión y ensayarlos en nuestro medio, pues yo creo que también puede ser una cosa que se debe valorar y puede ser aconsejable hacerlo.
Francia, el gobierno de Francia le ha dicho a sus ciudadanos que vayan pensando en las vacaciones, que vayan haciendo reservas turísticas en el país. ¿Vamos a tener vacaciones de verano, señor Godoy?
Bueno, yo creo que las vacaciones de verano van a ser muy diferentes a las de otros años, con toda seguridad vamos a tener que guardar las distancias sociales este verano y esto va a comportar lógicamente pues controles a nivel de afluencias en playas, en locales públicos, en restaurantes, incluso el transporte se tendrá que también tener especial cuidado. Incluso, pues, en fin, el transporte entre comunidades, entre regiones, entre países, pues también se tendrá que vigilar y se tendrá que asegurar, pues, que no comporta un riesgo mayor de transmisión. Por tanto, las vacaciones como las entendíamos hasta hace muy poco, yo creo que también tenemos que olvidarnos, ser conscientes que la vida social nos cambiará durante un tiempo. Hemos de ser disciplinados, pensar que todo esto también pasará y que seremos capaces de controlarlo, pero hasta que este momento llegue realmente tenemos que actuar todos de forma colectiva, disciplinada, para asegurarnos que estas velocidades de transmisión que hemos visto en el coronavirus estos 2 meses realmente, pues, en fin, no las volvemos a tener.
Sí, pero la Comisión Europea ya dice a los socios de la Unión que abran las fronteras para el verano, que haya circulación, que hay que salvar al sector turístico. ¿Usted viajaría, no sé, al norte de Italia de vacaciones?
Al norte de Italia de vacaciones, seguramente de aquí 2 meses, cuando se constate que realmente tenemos unos niveles de transmisión en el norte de Italia, en el sur de Francia, en fin, los principales centros urbanos en Europa, cuando se constate que estos niveles de transmisión realmente son muy, muy, muy reducidos y realmente nos aseguren que el transporte público es seguro y que todos cumplimos con las normas que están recomendadas, como por ejemplo el uso de mascarillas, realmente estamos viajando pues en un tren de alta velocidad. Si esto se cumple de forma adecuada y tenemos los niveles de transmisión muy, muy, muy bajos, pues realmente será un momento de valorar esta situación. Yo creo que ahora es todavía pronto para llegar a tomar este tipo de decisiones. Se tienen que empezar a valorar, se tienen que empezar a pensar. Creo que se puede llegar a unos niveles de vida social mayores los que tenemos actualmente, desde luego, pero siempre muy vigilados y siempre asegurándonos que esto no aumente la velocidad. Yo no sería ahora, no tendría una opinión definitiva. Creo que se podrá realizar esto, por ejemplo, a finales del mes de junio, seguramente en el mes de julio, pero insisto que esto tenemos primero que ser capaces de constatar que mantenemos a raya los niveles de transmisión, que no tenemos ningún brote de sorpresa, como vemos que de tanto en tanto en algún país, como en fin, como en Singapur, que lo hemos visto estos días, también en Alemania, por algún descuido, en fin, no tenemos algún rebrote. Esto tenemos que constatar, lo que realmente somos capaces de todo esto, controlarlo, y si somos capaces de hacerlo, será el momento de pensar en estas nuevas situaciones.
Tres cosas concretas antes de terminar. La primera de ellas, aquí estamos en fase 1, en Álava, Vizcaya, Guipúzcoa o Navarra, pero en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa tenemos una fase 1 un poco más restrictiva. Por ejemplo, se recomienda o se pide que no hagamos reuniones familiares de hasta 10 personas y se insiste mucho esta semana en que no se nos vaya de las manos la situación en las terrazas de los bares. Comunidad de Madrid, Barcelona Metropolitana, ¿están para entrar en la fase 1?
Yo creo que se ha de ser muy prudente, sobre todo en lo que es todo la ciudad de Madrid y todo su entorno y la ciudad de Barcelona. Hemos visto niveles de transmisión muy altos, todavía hay transmisión. Sabemos que el transporte público es un punto muy, muy delicado y, por lo tanto, si se decide pasar a fase 1, tiene que ser con mucha prudencia y con una vigilancia muy estricta, con una disciplina muy 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 rigurosa por parte de cada uno de los ciudadanos y de una vigilancia por parte de las autoridades de que realmente en el transporte público y en los comercios se cumplen con todas estas medidas, porque si no realmente podríamos en fin, tener un repunte y un aumento de la transmisión que realmente sería muy muy negativo y muy doloroso, porque las vueltas hacia atrás en estas situaciones siempre son complicadísimas. Por lo tanto, ser conscientes que en estos centros todavía hay transmisión y que, por lo tanto, nos tenemos que asegurar que no aumentan las cadenas de transmisión, porque realmente toda la población somos susceptibles prácticamente, y por tanto, si hay cadenas de transmisión, hay oportunidades de nuevas infecciones y de que aumente la velocidad. Por tanto, yo diría, en estos momentos sabemos que ha bajado mucho la transmisión, esto sí que es cierto, ha bajado en Madrid, ha bajado también en todo lo que es el área urbana de Barcelona, pero todavía hay unos niveles que aconsejan que todos los pasos que se den con mucha prudencia. Y por tanto, si la semana que viene, si dentro de 15 días se decide con todos los indicadores que pasen a fase 1 en estos centros urbanos, siempre tiene que ser de una forma vigilada y con unos niveles de disciplina a nivel individual y de vigilancia de autoridades muy estricto.
¿Las decisiones que toma el gobierno se toman a partir de criterios científicos o con criterios políticos, señor Godoy?
Bueno, se toman con criterios políticos y en parte tiene que ser así. Realmente los científicos lo que hacen es aportar la información, valorar los indicadores, pero al final esto lo que se hace es trasladar toda esta información a los niveles políticos, que son los que luego tienen que rendir cuentas a la comunidad, y eso al final hemos de reconocer que son decisiones políticas, y eso tampoco nos tenemos que rasgar las vestiduras. Lo que tenemos que hacer es pedir cuentas, pedir responsabilidades si se toman decisiones inadecuadas, pero no se puede pedir a los científicos responsabilidades que realmente no están en sus manos. Realmente el cambio de fases en estos casos no solo es una cuestión de indicadores de transmisión, que sí, que son importantes y que se han de tener en cuenta, y que los científicos tienen que aportar esta información, pero luego intervienen muchas más cosas desde el punto de vista del transporte público, indicadores económicos, cumplimiento de las normas por parte de la población. Intervienen muchos más indicadores que hacen que al final toda esta información la tienen que en fin, valorar al final los políticos, y ellos también se tienen que hacer responsables también de esas decisiones. Y yo creo que en las sociedades democráticas tiene que ser así. Los científicos tenemos que ayudar, tenemos que aportar información, que se tomen las mejores decisiones con la mejor evidencia científica, pero al final hay decisiones que realmente tienen un punto de discrecionalidad, y esto realmente lo tienen que asumir los políticos, porque además tienen este papel y tienen esta responsabilidad, y los demás ciudadanos, pues lo que tenemos que hacer es en fin, exigir esta responsabilidad, y en todo caso en los países democráticos las cosas funcionan de esta manera. Por tanto, tampoco nos tenemos que sorprender, insisto, los científicos tenemos que ayudar y tenemos que aportar la máxima información, el mejor criterio, pero al final es una decisión realmente política en estos casos tan complejos, y lo que tenemos que, en fin, que pedir que los políticos, eso sí, que actúen de una forma ecuánime y escuchando a, en fin, a todas las voces que tienen que tener, en fin, opinión en estos casos, que lo hagan de una forma ecuánime, justa y sin perjudicar o perjudicando lo menor posible, y una vez que toman la decisión, pues el resto de la sociedad les podemos exigir también responsabilidades.
Sí, pero el escenario que usted dibuja nos puede llevar en algún momento a que entre la dicotomía entre salvar la economía y salvar vidas o preservar la salud de los más débiles, en algún momento tengamos un problema y haya que elegir entre la bolsa y la vida.
No, siempre vamos, las sociedades científicas, vamos a siempre apostar por la vida, ¿eh? Esto está muy claro, ¿eh? Y en el conjunto del sistema sanitario siempre se va a apostar por la vida. Y si las decisiones no van en esta línea, pues nosotros vamos a protestar, ¿eh? Y vamos a dar nuestra opinión, que esto, pues, en fin, ni es aconsejable, ni es justo, ni tiene que ir en esta línea, ¿eh? Pero estas las cosas son así, ¿eh? Nosotros vamos a apostar siempre por la vida, vamos a apostar siempre que se prioricen siempre en estos casos, en el caso concreto que nos estamos enfrentando, que se apueste por el nivel de transmisión mínimo, que se apueste porque realmente la población se infecte de forma muy lenta y lo mínimo posible, y que realmente, pues, en fin, dé tiempo al sistema sanitario para poder asistir de forma adecuada a todos los pacientes que lleguen, que la salud pública tenga medios y sea capaz de reducir estas transmisiones. Y si realmente, pues, las decisiones políticas no van en esta línea, pues nosotros protestaremos y discreparemos claramente de esas decisiones.
Pues Pere Godoy, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, le agradezco mucho que nos haya atendido una vez más. Un cordial saludo y suerte.
Muchas gracias, buenas tardes, que vaya
bien. Gracias, hasta luego. Adiós.